Estoy casi seguro que casi todos hemos jugado este juego de caras y gestos, ¿verdad?
Básicamente trata de que tú logres actuar de una manera clara para tu equipo o para quien estás jugando algún tema, alguna película, algún personaje y que esa persona, o sea, de tu equipo pueda adivinar quién es. Y básicamente es eso, entonces gana quien logra adivinar. ¿Qué pasaría si hacemos de este juego, ponemos entre los papelitos para adivinar, ponemos el nombre de una persona y esa persona resulta que es Dios y te sale a ti ese papelito? Tienes que hacer caras y gestos, pantomima, para que tu equipo adivine quién es Dios. ¿Qué harías? ¿Cómo lo representarías? ¿Cómo hablarías de su inmanencia, de su trascendencia, de su poder, de su majestad, de su santidad? ¿Cómo lo actuarías? Ahora imagínate que ese papelito te sale, pero es un poco más específico y dice que tienes que representar para que adivinen cómo es Dios en el Éxodo, en el libro de Éxodo. ¿Qué harías? ¿Cómo lo representarías? ¿Cómo es Dios en el Éxodo? Bueno, imagínate que fuera más específico y saldría ese papelito y dijera, tienes que representar a cómo es Dios en tu vida. ¿Cómo es Dios en tu vida? Y este planteamiento pues me gusta porque esta pregunta precisamente se ha realizado en un material que se llama De Pura Gracia y nos preguntan, ¿cómo te imaginas que es Dios? ¿Cómo te imaginas que es Dios? ¿Qué responderías? ¿Cómo lo representarías? Es muy interesante porque igual ese material nos ayuda a conocer a Dios y nos hace reflexionar en lo siguiente. Muchas veces respondemos a esta pregunta en función a mi experiencia personal de Dios, no en función a lo que Dios mismo ha revelado de Él, sino a cómo me siento o a mi experiencia de cómo he conocido a Dios, que es correcto. Pero una manera más correcta y bíblica, por supuesto, de conocer a Dios es a través de lo que Él ha revelado de sí mismo. Eso es lo correcto. Y eso está en su palabra precisamente. Y, por supuesto, para conocer a Dios tenemos que ir a esta fuente fidedigna que Él mismo revela para darse a conocer. Precisamente la serie de este mes que le hemos titulado ¿Quién como Él? Estaremos hablando precisamente de cómo es Dios durante todo el mes, algunos aspectos de la persona de Dios, pero lo estaremos hablando desde el estudio del libro del Éxodo. Así que esta semana puedes dedicarte a leer Éxodo. Puedes ver las películas de Éxodo, tener allá un maratón de Éxodo, hay varias, muy buenas, por cierto. Y por supuesto, hacer los devocionales a solas con Dios que están hablando acerca del Éxodo. Nosotros estaremos hablando en cada uno de los sermones acerca de un aspecto del carácter de Dios, de su persona. Hoy estaremos hablando acerca de Dios como un Dios fiel. Un Dios fiel. Y esta tarde ya iniciamos nuestra serie de sermones conociendo a nuestro Dios en los primeros dos capítulos de Éxodo y vamos a aprender quién como nuestro Dios, que es fiel ayer, hoy y siempre. Esta es nuestra declaración, quién como nuestro Dios, que es fiel ayer, hoy y siempre. Algo importante para aclarar es que cuando pensamos en fidelidad, no sé qué viene a tu mente, fidelidad, la fidelidad de Dios. Tal vez puede venir a tu mente que Dios está contigo siempre, ¿no? Puedes pensar, Dios es fiel, está conmigo. Es correcto, por supuesto, es una buena manera de pensar de la fidelidad de Dios. Pero también debemos de entender que la fidelidad de Dios tiene que ver con su persona, con su carácter. Es un atributo de Dios. La fidelidad es un atributo de su naturaleza. Se refiere a la fiabilidad de Dios, es decir, su identidad como fuente de toda verdad. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando precisamente de esto. Él es fuente de toda verdad y la conformidad constante de toda acción y revelación divinas a esta identidad. Dios es fiel, Él es fuente de toda verdad, es fiable. De tal manera que cuando hablamos de la fidelidad, no solo estaremos hablando o no lo reduzcamos a únicamente la presencia de Dios en mi vida, sino a la persona de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Él es fiel. Por eso esta tarde vamos a ver, vamos a estudiar aquí en los primeros dos capítulos de Éxodo. Vamos a estudiar cómo nuestro Dios que es fiel se relaciona con nosotros y cómo nosotros podemos experimentar nuestra relación con un Dios fiel. Tres maneras en las que podemos experimentar esa relación con un Dios que se revela como un Dios fiel. Y vamos con la primera. En primer lugar, Dios muestra su fidelidad revelando su gracia salvadora. Cuando piensas en el libro del Éxodo, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué historias vienen a tu mente? Por ejemplo, ¿cuáles? La zarza, ¿qué otra? A ver, de este lado, ¿quién da más? ¿Qué viene? Éxodo. Que no lo diga Pat, no es cierto. Ok, los 10 mandamientos, por allá veo, 10 mandamientos. El arca, por aquí de este lado. La nube, el mar, ¿no? Se ve el mar. ¿Qué más viene a nuestra mente? Moisés, por supuesto. Bueno, viene el peregrinaje del pueblo de Dios, la zarza ardiente. Algunos estudiosos acertadamente dicen que el tema principal del libro del Éxodo es la liberación del pueblo de Israel. Creo que tú también coincidirás con esto, que está presente en este libro. Sin embargo, la liberación del pueblo de Israel, que dicen prefigura la redención, es decir, el pueblo se liberó, está prefigurando o enseñando la liberación del pecado. Sin embargo, cuando leemos Éxodo y cualquier otro libro de la Biblia que leas, tienes que leerlo a la luz de la historia de la redención, a la luz de la historia de la redención completa. Y esto es muy importante, sobre todo para nosotros hoy, porque debemos entender cómo el libro de Éxodo nos revela esta historia de la redención. Y considerando esa historia de redención, el autor de Graff, en su libro El Pueblo de la Promesa, hace el siguiente comentario sobre el énfasis o propósito del libro de Éxodo. Quiero que lo escuches. El verdadero contenido del libro de Éxodo es el establecimiento del pacto en Sinaí. El establecimiento del pacto en Sinaí. Continúa de Graff. En un sentido espiritual, el pacto viene antes que la liberación. Y esto nos debe ayudar y dar y orientar en nuestro estudio de Éxodo que estamos comenzando hoy, porque nos obliga a retroceder un poco, porque el pacto de Dios no se comenzó en Éxodo, sino previamente, ¿verdad? Ya vimos también la serie de ceremonias sobre el pacto. El pacto de Dios, el Señor lo hizo desde el inicio. Y este pacto es uno solo que Dios fue ratificándolo, confirmándolo durante toda la historia de la redención. Por eso es importante que nosotros, cuando estudiemos el libro de Éxodo, retrocedamos un poquito y veamos cómo Dios, siendo fiel a sí mismo, cómo el Dios que no cambia, inmutable, reveló su gracia salvadora para su pueblo desde el Génesis. Y solamente mirando la última parte del libro de Génesis, recordamos la historia de Jacob, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Jacob y su familia. Cuando los hijos de Jacob quisieron matar a José, y pues allá canceló el plan y lo vendieron como esclavo. Ellos nunca imaginaron que su hermano posteriormente iba a ser el primer ministro de Egipto y ellos tendrían que ir a pedirle comida. ¿Y qué sucedió? Bueno, que gracias a José como instrumento de Dios salvó a toda su familia. Esta es la gracia de Dios presente en la familia de Jacob. Pero eso no termina acá, porque el libro de Éxodo entonces inicia precisamente con la familia de Jacob instalada en Egipto, y después de mucho tiempo la familia estaba allá, pero algunas cosas habían cambiado. Fíjate qué dice Génesis, Éxodo, perdón, 1:6 al 7. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Los cambios que puedes ver acá son cuando menos dos. Ya no era una familia, ahora era todo un pueblo, era toda una nación. Y había también otros cambios que habían acá. Llegaron ellos siendo poquitos, ahora son muchos, pero también ahora son fructíferos, son de bendición, han prosperado. Eso nos hace pensar también que Dios ahora se estaba relacionando en su pacto ya no con una familia, sino se estaba relacionando con todo un pueblo. Esos son también algunos de los cambios que podemos ver aquí. De tal manera que cuando Dios revela su gracia hacia ahora este pueblo, la va a revelar al menos de dos maneras. La va a revelar preservando a este pueblo y bendiciendo a este pueblo. Dios revela su gracia salvadora preservando al pueblo y bendiciéndolo. ¿Por qué? Porque comenzó el pueblo de Israel a recibir opresión. Fíjate qué dice nuestro pasaje. ¿Por qué dice Génesis? ¿Dice Génesis allá? Sí, ¿verdad? Fe de ratas, Éxodo. nadie me dice nada. Ay, respeto, ¿verdad? Claro. Al final, entre tanto, dice nuestro pasaje, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Se ratifica de nueva cuenta la gracia de Dios hacia ellos. ¿De qué manera? Se reprodujeron grandemente. Y cuando aquí la Biblia dice que es que el pueblo de Egipto tenía miedo del pueblo de Israel, pues hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué tenían miedo? Porque en esa época, acá no nos está diciendo cuántas mujeres, pero en esa época culturalmente el varón se apreciaba por encima de la mujer en un sentido que ellos iban a prolongar la descendencia. Y además aquí está diciendo algo, no vaya a ser que ellos se rebelen contra nosotros y se unan a un ejército enemigo y nos ganen. Entonces está diciendo acá que estaban prosperando los nacimientos en varones. Había muchos varones. No sabemos cuántas mujeres, pero sí varones. Y esta es una obra de Dios. Esto Dios lo hace por su gracia. Si naces varón, naces mujer, es una obra de Dios. Es algo que Dios permite, que Dios hace. Y aquí está pasando que Dios está bendiciendo a ese pueblo con varones. También con mujeres, por supuesto. Pero aquí está mostrando esta bendición. Dios está mostrando su gracia salvadora, preservando y bendiciendo. ¿Y cómo no lo iba a hacer? ¿Cómo no iba a proteger también a este pueblo? Porque cuando el faraón comienza a ver que este pueblo comienza a crecer, comienza a tomar un plan de acción. Y el plan de acción es controlar esto. Intenta controlar a Dios, imagínate. Y dice, bueno, vamos a ponerlos a trabajar. Vamos a ponerlos a trabajar a todos, y eso está en el versículo 11. Vamos a ponerlos a trabajar, pero les vamos a poner a unos oficiales para que los fastidien, que los hostiguen para su trabajo. Vamos a hostigarlos. Pero, ¿qué sucede? Dice el versículo 11, que ellos siguen prosperando, se siguen multiplicando, porque esto viene de la gracia de Dios. En el versículo 13, intensificaron el trabajo y se volvió esclavitud. Ahora son esclavos. Pero a pesar de ser un trabajo duro y ser esclavos, dice la escritura, que siguieron reproduciéndose, aumentó más la población. Y esa es una reproducción milagrosa que viene de la gracia de Dios. Pero el último plan, la tercera medida que Faraón usó fue pues llamar a las parteras hebreas y les dijo, cuando nazca un hijo varón, lo que van a hacer es matarlo. ¿Se acuerdan? Van a matarlo. Pero estas mujeres temieron más a Dios y no lo hicieron. La gracia del Señor, protegiendo. Y la última medida de Faraón fue, bueno, a todos los egipcios, lo que van a hacer es, cuando vean un niño hebreo, lo van a tirar al río. Un genocidio. Van a matar a todos los hebreos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la escritura? Por un lado, a las parteras dice que las bendijo de tal manera, dice, y por haber las parteras temido a Dios, prosperó a sus familias. ¿Y cómo las prosperó? ¿Dándole qué? Más hijos. Más hijos. Y al final, queriendo matar a todos los niños, Dios estaba preservando a este pueblo. Hermanos, la gracia de Dios se revela fortaleciendo grandemente a su pueblo. Aquí lo podemos ver. El autor de Graff, en su libro El Pueblo de la Promesa, dice que era necesario que el pueblo viviera esta aflicción, que esta aflicción vino de Dios. Este pueblo necesitaba saber que era merecedor de muerte, que este pueblo necesitaba conocer la gracia, algo que no merecían, un favor contramerecido. Mereciendo el castigo, recibieron la salvación. Y eso iba a suceder en un contexto de sufrimiento. Pero de Graff lo dice mejor, escucha esta cita. La persecución en Egipto era para enseñar a Israel que Israel era un pueblo bajo sentencia de muerte. Mediante el milagroso crecimiento que el pueblo experimentó durante el tiempo de opresión, los israelitas debían haber aprendido que el milagro de la gracia otorga vida. El milagro de la gracia otorga vida. Así que, pues niño, cuando leas Éxodo, niños, cuando lean Éxodo, Faraón no es el protagonista. La opresión al pueblo no son los protagonistas. El protagonista es Dios y su gracia, salvando y resguardando. Es esto. Pero esa gracia continúa para con nosotros. Nosotros somos salvos por gracia y recibimos esa gracia salvadora y esa gracia que nos sostiene. Romanos 5:8 dice que Dios muestra ese amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, merecedores de muerte, Dios nos dio gracia. Hermanos, cuando tienes una relación con Cristo, puedes hablar de la experiencia de haber recibido este favor contramerecido para tu salvación, pero también para sostenerte, para tu bendición. Y va a ser algo que se va a notar, se va a ver, se va a percibir, la gente va a mirarlo, aún a pesar que esté ese momento de sufrimiento. La gente no va a entender, no va a comprender tu corazón, tu actitud, cuando estés enfrentando una prueba y en lugar de agacharte, comiences a fortalecerte. ¿Obra de quién es esto? Obra del Señor. Y es su gracia que nos sostiene, su gracia salvadora. Por eso es una gran enseñanza de nuestro Dios fiel en el tiempo, en este pasaje, de cómo Él revela su gracia a su pueblo. ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? Él es fiel ayer, hoy y siempre. Pero también en segundo lugar, Dios muestra su fidelidad de una segunda manera, fortaleciendo nuestra fe, en el fortalecimiento de nuestra fe. En el capítulo del Éxodo leemos de una manera un poco más específica ya, en el capítulo 2, cómo se va describiendo y contando un poquito acerca de la identidad de Moisés, acerca de quién es él, su familia. Eso es muy importante en Éxodo, los nombres, la identidad. Pero aquí en el capítulo 2 se narra acerca del nacimiento de Moisés. Y aquí se narra, leemos en el 2:1-2, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Algo que revela la Escritura también es que Dios fortaleció la fe de esta familia. Dios fortalece la fe de su pueblo. Y fortaleció la fe de este matrimonio. ¿De qué manera? Bueno, imagínate, si te están prohibiendo durante todo un tiempo, se está anunciando, voceando y diciendo que todos aquellos que tengan hijos, los hebreos, van a morir. Pues ellos, ¿qué hicieron? Tuvieron un hijo y nació varón. Y esa decisión viene de Dios. Movió sus corazones en fe a engendrar, a tener familia. Pero no solamente esto. Dios fortaleció el matrimonio, la fe de ese matrimonio, de tal manera que lo guardaron 3 meses. Y pues, ¿qué hicieron? De hecho, se presta el ejemplo ahorita, ¿verdad? Hay de papás que tal vez hubieran escuchado el llanto de bebés, ¿no? Así como que, qué miedo, ¿no? Imagínate en ese momento, si llora el bebé, 3 meses, era muerte. Yo le decía a Gina, a lo mejor le dieron chuchu, ¿no? 3 meses, pecho. Pero Dios guardó ese bebé. Dios guardó ese niño 3 meses. Ellos por fe cuidaron ese bebé, confiando. Y después de esto, ¿qué hicieron ellos? Bueno, decidieron preservar su vida, calafatearon una cesta, lo pusieron allá, lo pusieron en el río y con fe, confiando también en el Señor, que ese niño iba a vivir. Y eso pasó. Y esto viene de Dios. Dice la Escritura que ellos lo guardaron, lo preservaron porque lo vieron hermoso, vieron bonito al bebé. Y debemos entender algo, esto a los ojos de todo papá, sus hijos recién nacidos son bonitos, todos, hasta nosotros, ¿no? Cuando nacimos, ¡ah, qué bonito! Está pasado, ¿no? Te muestran al bebé recién nacido y dices, claro que está bonito, porque claro que es bonito, no vas a decir lo contrario. Pero no porque era bonito, preservaron ese bebé. Por fe, ese matrimonio estaba fortaleciendo su corazón, confiando en lo que Dios iba a hacer. Y eso es maravilloso, porque por un lado es lo que vemos nosotros, nuestra fe en acción. Pero por otro lado, ante los ojos de Dios, lo que vemos es Dios haciendo esta obra en el corazón de todo aquel que cree. Si no, fíjate qué dijo Hebreo Esteban en su discurso en Hechos 7, refiriéndose a este mismo evento. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue agradable a Dios. Es decir, ese niño fue agradable a sus papás. Pero primeramente fue agradable ¿a quién? A los ojos del Señor. ¿Puedes ver? Y fue criado en 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió, le crió como hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hermanos, esto es la fe. Esta es la fe en acción. La fe que viene de nuestro Dios. De hecho, las mismas parteras nos están mostrando, ¿verdad?, que había un remanente de personas que confiaban en Dios. Y esto es porque Dios se revela a su pueblo. Se muestra, quiere tener una comunión para que conozcamos su fidelidad. Y hoy los que tenemos una relación con Cristo, somos salvos por medio de la fe. Gracias a la obra de la regeneración del Espíritu Santo que hace nosotros. Pero además somos como discípulos del Señor, el mismo Espíritu nos fortalece para poder tomar decisiones difíciles como la que tomaron los padres de Moisés y como la que tomaron las parteras. Es el mismo Dios que va a fortalecer tu fe para tomar decisiones difíciles. Hay decisiones más sencillas que tomar. Hay unas más difíciles cuando atentan contra tu comodidad o contra tu integridad. Pero aquí nos muestra algo, nuestra historia, ¿no? Algo nos dice Dios, que Él, cuando quiere tener un encuentro con nosotros, lo hará de tal manera que nos ayudará a fortalecer nuestra fe a través del Espíritu Santo. Esto fue lo mismo que vivió Moisés, según el libro de Hebreos. Fíjate qué dice. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es lo que Dios hace en la vida de su pueblo. Es esto. Amado hermano, al igual que las parteras y los padres de Moisés, si tienes una relación con Cristo, tu fe será probada y fortalecida. Es algo que Dios garantiza, es algo que Dios se ha comprometido y no cambiará en hacer esto, en transformar nuestros corazones. Hay decisiones de fe que tienes que tomar en finanzas, hay decisiones de fe que tienes que tomar en relaciones sentimentales, laborales, escolares. Nuestro Dios, que es fiel ayer, hoy y siempre, puede fortalecerte. ¿Quién como nuestro Dios, hermanos, que es fiel ayer, hoy y siempre? Finalmente, en tercer lugar, Dios muestra su fidelidad y se relaciona con nosotros, ese Dios fiel, mostrándonos y dándonos una salvación segura, salvación segura. No conocemos mucho sobre la infancia de Moisés, más que lo que ahorita, por supuesto, está revelado en la Escritura. Pero si unimos los dos pasajes que leímos antes, Hechos y el discurso de Esteban, tenemos lo siguiente. Fíjense, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, esta es su mamá, la cual lo prohijó, otras palabras, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Repito lo último, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Lo que los protagonistas de la historia veían era una decisión política, dicen algunos comentaristas. Es decir, convenía tener a un hebreo entre la corte de los egipcios porque él podía ser el mediador con el pueblo que crecía en gran manera. Era conveniente, pues si no, ya hubieran sacado a Moisés de allí, pero yo gracias delante de Dios, por supuesto. Pero a los ojos, decimos, de los que estaban viviendo en ese momento, a los ojos de ellos, estaba siendo capacitado, formado con todas las instrucciones que se les enseñaba, pues, a los príncipes de la corte. Fue lo que recibió Moisés. Pero para nosotros, lo que vemos a la luz de la historia de la redención es que Dios estaba preparando un líder que iba a liberar a su pueblo, porque su pueblo necesitaba un líder que los guiara a una relación con Él, a una relación de adoración, libres de la esclavitud, ser llevados para entender que vivían en pacto con el Señor. A los ojos de la historia de la redención, Moisés era un líder que Dios había escogido de gracia para hacer esta labor, como un instrumento. Es lo que nosotros ahora podemos ver, para que su pueblo adorara a un Dios santo, 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 porque el pueblo necesita un líder que lo lleve a Dios, un mediador, un salvador, un libertador. Moisés intentó asumir esto, intentó asumir este liderazgo, Fíjate qué dice los versículos 11 y 12. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, el libertador. Pero Moisés no era ese líder. Moisés aún no era ese líder. A pesar de que se identificó con ellos, a pesar de que liberó a uno de sus hermanos, lo hizo mal. Porque se escondió, no se arrepintió, no confesó eso que hizo. No era un líder, era un líder que liberó a alguien ciertamente, pero era un líder que se había hecho, había cometido un homicidio, pero ese hecho heroico no lo hizo sentirse orgulloso y se escondió. Prefirió ocultarse. Moisés no era ese líder que iba a liberar a su pueblo, aún no. Pero el pueblo necesitaba ese libertador. Ahí está la evidencia. Pero el pueblo necesitaba también un mediador. Y Moisés intentó ser ese mediador. Dice 13 y 15. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Por decir de una manera, cuando Moisés vio que se publicó en Facebook, Instagram, Twitter, lo que había hecho, ¿qué hizo Moisés? Se fue, corrió, huyó. No era el líder, no era el mediador que se estaba necesitando, se escondió. Pero el pueblo necesitaba un mediador. Pero además el pueblo necesitaba a alguien que se compadezca de los débiles, como ellos, los necesitados. Y Moisés intentó ser ese líder. Fíjate, y aquí conocemos un poco del carácter de Moisés. 16, 17. Estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y les las echaron de allá. Aquí está el líder. Entonces Moisés se levantó y las defendió, ¿no? Aquí está Moisés, galante, ¿no? Valiente, y dio de beber a sus ovejas. Diríamos, bueno, la verdad es que lo había hecho previamente, ¿no? No es la primera vez que lo hacía. Pero aquí estaba Moisés asumiendo este liderazgo, defender al débil. Pero sabes, Moisés era un hombre débil, débil. Y parece que tenía ciertos traumas del pasado. Parecía que estaba cargando con algunos problemas de su pasado que no lo soltaban. La escritura misma lo dice. Le puso a su hijo por nombre. ¿Cómo le puso? ¿Se acuerdas? Gersón. Y Gersón significa: soy un forastero en esta tierra. O sea, es decir, Moisés no se hallaba. No estaba tranquilo su corazón. Así que, qué complicado para Moisés. Hermano, ya viendo esos aspectos de liderazgo, estoy seguro que en tu mente ya estás atando cabos. El pueblo necesita un líder, que sea un libertador, un mediador, que tenga misericordia. Y ese no fue Moisés, porque Moisés apuntaba a alguien más. ¿A quién? A Cristo. Necesitamos a este Salvador. Jesús es más importante que Moisés, dice Hebreos. Jesús es más importante que Moisés porque el que construyó una casa tiene más importancia que la casa misma. Toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Al tener una relación con Dios, tenemos una relación con un Salvador. Él es fiel y es nuestro Salvador. Es fiel a su pacto y resolvió nuestro problema de esclavitud. Y resolvió nuestro problema para mediar con el Señor. Y Jesucristo resolvió nuestro problema para mediar nuestra relación con nuestro prójimo. Resolvió nuestro problema, nuestro Salvador también, para ayudarnos a entender quiénes somos, nuestra miseria y sacarnos de ese muladar. Así que, hermano, tenemos que responder dejando de ser nuestros propios salvadores o dejando de querer ser el salvador de alguien más. Es Jesucristo el único que puede hacer esto. Es Él. Jesucristo es el Mesías Salvador. Si tienes una relación con Cristo, tienes una relación con un Dios que es fiel, eterno. Jesús el Salvador inauguró el nuevo pacto en el cual están las bendiciones de nuestra salvación, nuestra mediación y la constante misericordia. Esta mesa, hermanos, la mesa de la comunión es la evidencia de la fidelidad de Dios. La evidencia de un Dios fiel al ver estos elementos están apuntando a esa obra real que hizo Cristo, a su cuerpo, a su sangre, con la cual nos salvó. Esta mesa no solamente da testimonio de lo que sucedió en el pasado, da testimonio de lo que puede hacer Dios y está haciendo en tu vida en el presente, pero también apunta a la promesa de fidelidad en el futuro. Así que participar de esta mesa es fortalecer tu fe en un Dios fiel. Así que hay una invitación hoy para acercarte. ¿Quién como nuestro Dios, hermanos, que es fiel? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Y siempre?